Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El choque entre el Partido Socialista y Sumar por la tributación del salario mínimo se ha trasladado al Congreso de los Diputados. Había expectación por ver hoy la primera imagen de María Jesús Montero y Yolanda Díaz juntas tras estallar la polémica ayer después del Consejo de Ministros. Pero no ha sido posible porque la titular de Hacienda se ha ausentado de la sesión de control al Gobierno, al parecer, por estar enferma. Alberto Núñez Feijóo no ha desaprovechado la ocasión de usar este nuevo enfrentamiento entre los socios de Moncloa en su primer cara a cara del año con Pedro Sánchez en la Cámara Baja.
Confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social.
Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo. Para que no tuviera retención en el IRPF. Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional.
El jefe del Ejecutivo ha negado que haya una crisis con Sumar. Los dos socios han tratado de rebajar hoy el tono de sus discrepancias y centrarse en la subida del salario mínimo, pero sin moverse de sus posiciones, como han dejado claro las ministras Yolanda Díaz y Pilar Alegría.
Le conmino a que repase usted la discusión que tuvimos el año pasado, que fue idéntica a esta. Sumar siempre ha defendido lo mismo. Y repasen ustedes sus crónicas. Y lo importante de estos días es que hemos subido el salario mínimo.
Bueno, yo me siento muy, muy orgullosa de haber sido capaces de aprobar una subida de un 61% del salario mínimo. Le hemos dado la vuelta a esa realidad y en estos momentos son más de 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras que perciben, como digo, un 61% más.
Pedro Sánchez también tenía cita hoy en un juzgado de Madrid a un acto de conciliación para retractarse de las declaraciones en las que llamó delincuente confeso a Alberto González Amador, el novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El presidente podía acudir representado por sus abogados, pero como decimos, no se ha producido esa comparecencia y el empresario se va a querellar contra Sánchez por presuntas injurias y calumnias. Donde tampoco veremos al presidente del Gobierno la próxima semana es en la comisión de la Asamblea de Madrid sobre el máster de su esposa en la Universidad Complutense. La izquierda ha anunciado que abandona la comisión entre críticas al Partido Popular. Manuela Bellerot, portavoz de Más Madrid, y Marta Bernardo, portavoz adjunta del Partido Socialista.
Y además nos parece vergonzoso que mientras nos han rechazado las comparecencias de altos cargos de la Comunidad de Madrid, como son Miguel Ángel Rodríguez o Rocío Albert, por el caso FP, estén permitiendo que venga a comparecer el presidente del Gobierno.
Esto es un circo, pero ya no vamos a seguir con este juego que está haciendo la derecha y la ultraderecha en esta comisión. No vamos a continuar con esto.
Desde el Ejecutivo Autonómico, el portavoz Miguel Ángel García exige a Pedro Sánchez más transparencia.
Pedro Sánchez, que presume mucho de transparencia y de rendir cuentas y de dar explicaciones, realmente todos sabemos que de lo que alardea es de lo que carece. Yo lo que espero en este caso es que el señor Sánchez, el presidente del Gobierno, de alguna manera recapacite.
Al margen de los choques políticos, hoy también hablaremos de un importante proyecto urbanístico que va a transformar el distrito de Latina. Y no es el soterramiento de la A5. El plan para el paseo de la Ermita del Santo ha recibido el visto bueno de la Comunidad de Madrid y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, espera que sea una realidad lo antes posible.
Vamos a trabajar con los promotores para que las licencias se concedan lo antes posible, que vamos a hacer todo lo posible para que esa transformación de Ermita de Santo a mejor sea una realidad lo antes posible para la mejora de las condiciones de vida de los vecinos.
Un proyecto que ha generado muchas protestas en el tejido vecinal de la zona. Quique Villalobos es el responsable de vivienda de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
por la altura desproporcionada de las torres proyectadas y por el claro componente especulativo de esta operación, que acabará generando la expulsión de buena parte de la gente del barrio por el encarecimiento de la vivienda.
Y estamos pendientes un día más del juicio a Luis Rubiales. Ya han concluido todas las declaraciones y las partes presentan sus conclusiones antes de que quede visto para sentencia. La Fiscalía mantiene su petición de 2 años y medio de prisión para el expresidente de la Federación Española de Fútbol por un delito de agresión sexual y otro de coacciones. Todo esto junto a otras noticias que ahora les contamos en titulares con Enrique López. Tenso pleno en la Junta de Retiro de la Capital por una propuesta del Partido Socialista.
Usted ha metido la pata con esta proposición y ahora quiere montar follón. ¿Perdón? ¿Pero qué ha dicho usted? La expulso del pleno. Pido que tomen asiento los concejales que se quieren quedar. Vamos a empezar. Los que quieran montar follón porque les importaba esta noticia sobre los pañales de los caballos, que se queden. Me es indiferente. Más Madrid también abandona, que no era partícipe de esta historia. Aquí vemos lo que le importan a unos, los plenos vecinales, lo que no.
Escuchábamos a Andrea Levy, la presidenta de la Junta de Distrito. Tocaba debatir la iniciativa socialista para que los caballos de la policía en el Parque del Retiro lleven pañales para evitar excrementos en el suelo. Todos los partidos, excepto el PSOE, rechazaron la propuesta. Más Madrid y los socialistas abandonaron la sesión criticando la filtración de la iniciativa a los medios y piden que se investigue.
Ya hay fecha para que comiencen las obras de ampliación de la línea 5 de metro.
Empezarán en primavera y tendrán una duración de 30 meses. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la adjudicación de esas obras para que la línea 5, la verde clarito, conecte desde Alameda de Osuna con el aeropuerto de Barajas.
Desencuentro entre Sanidad y las comunidades del Partido Popular por el Estatuto Marco.
Un texto que rechazan también los sindicatos médicos, que mañana protestarán frente al Ministerio. Hoy se ha reunido la ministra con los consejeros autonómicos. Valoración tras ese encuentro del secretario de Estado, Javier Padilla, y de la consejera madrileña, Fátima Matute, que critica la filtración del borrador.
Si nosotros hubiéramos retomado las negociaciones del Estatuto Marco sin un texto, se nos achacaría que fuéramos a las negociaciones sin un texto, y haberlo hecho con un texto parece que se achaca que hemos trabajado un texto sin contar con las comunidades autónomas.
Que dejen esa actitud adolescente de filtrar cosas ellos en Twitter o decirlo en declaraciones, que trabajen con las comunidades autónomas y que después lo contemos.
Y este miércoles también recordaremos los 20 años que se cumplen del incendio de la Torre Windsor, situada en el corazón financiero de Madrid.
Ese 12 de febrero de 2005 se desencadenó un fuego que devoró completamente las 32 plantas de uno de los edificios más emblemáticos de la capital. Dos décadas después no se sabe si el fuego fue intencionado o accidental. Rafael Fernández es actual jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y era supervisor de guardia en aquella época.
Evidentemente la cosa se complicó porque el fuego no estaba en fachada, estaba en el interior. En este edificio entramos a gatas y salimos arrastrando el sonido de la combustión. Y luego algunas voces de nosotros de estoy atrapado, socorro y ayuda.
Y en los deportes, resaca de otra remontada épica del Real Madrid y sorteo de Copa, Laura Cabrera.
Se llevó el Madrid el primer asalto de la eliminatoria contra el Manchester City para estar en los octavos de final. Victoria 2-3, histórica, nunca había ganado allí el Real Madrid, remontando además el doblete de Haaland. Primero Mbappé para el empate a 1. En la segunda parte, Brahim ponía el 2-2 a falta de 5 minutos para el final. Y en el 92 llegaba el 2-3 definitivo de Bellingham para poner en ventaja al conjunto blanco de cara al partido de vuelta el próximo miércoles. El miércoles de la semana que viene en el Bernabéu. El entrenador Carlo Ancelotti se muestra satisfecho pero no quiere confianzas.
La primera parte de esta eliminatoria lo hemos hecho bien, un buen partido, hemos tomado una pequeña ventaja, ahora que hay que seguir también el partido de vuelta. Es un partido completo en todos los aspectos, defendido bien, con el bloque compacto, han trabajado todos, hemos sido muy efectivo en frente, hemos tenido muchísimas oportunidades. Ha sido un partido muy, muy completo.
Y ya conocemos el camino a la final de la Copa del Rey. Hemos evitado el derbi y el clásico Barcelona Atlético de Madrid y Real Sociedad Real Madrid en semifinales, pero podríamos tener una final madrileña. En la Copa de la Reina, el Atlético femenino ganaba ayer 0-2 al cacereño, ya está en semifinales. Hoy turno para el Madrid Club de Fútbol Femenino, que recibe al Barça a las 7 de la tarde. Lo contaremos a esa hora en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Repasamos la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente no van a encontrar complicaciones ya que todas las entradas y las salidas están totalmente despejadas. Precaución solamente en el enlace de la M45 con la M40, ya en el entorno de Leganés hay unas obras de mejora que dificultan este tramo y vía.
Miramos también a las calles de la capital en conexión con el Centro de Información de Tráfico de la Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. A estas horas se van incrementando los desplazamientos en el centro de la capital. Tráfico en la entrada por Avenida América en estos momentos hasta Francisco Silvela y en las calles Alcalá y O'Donnell en ambos sentidos en la parte este. Lo mismo ocurre en la arteria central donde va subiendo el tráfico en los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado. Circulación intensa además en la Gran Vía en ambos sentidos, sobre todo entre la calle Clavel y Cibeles o en los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova. También en todo el entorno de la Plaza de Cristo Rey y la calle José Abascal hasta Gregorio Marañón. En Raimundo Fernández Villaverde a estas horas bastante circulación en ambos sentidos y se van incrementando también los desplazamientos en la M30. Intenso en estos momentos en el oeste en sentido sur a la altura de San Pol de Mar y también sube el tráfico en las entradas y salidas de la ciudad, especialmente hacia la A5 y A42, pero por el momento los trayectos en estas vías son fluidos.
El tiempo.
Sara Valle ya nos había advertido ayer de la manta de agua que podía caer a últimas horas del día. Cayó esa manta de agua. Hoy parece que vemos el sol. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, tras una noche y unas primeras horas del día, ojo, todavía con ese frente repartiendo lluvia de forma generosa por la Comunidad de Madrid, a esta hora el cielo claramente permanece mucho más abierto, pero eso sí, con el viento soplando racheado, con ráfagas de hasta 65 km/h, por ejemplo, en algunas localidades serranas, como en el caso de San Lorenzo del Escorial, o por encima de los 40 en el área metropolitana, es el caso por ejemplo de Alcorcón o Fuenlabrada. En Madrid sopla más flojito. Con relación a las temperaturas, a esta hora se miden 13 grados en Móstoles y Aranjuez, 12 en la capital, Getafe o Alcalá de Henares, y 9 en Cercedilla.
Bueno, cuidado con ese aire, ¿eh? Cuidado con lo que hay en los balcones, ventanas, no vaya a ser que se produzca alguna caída inesperada. Sara, ¿qué podemos adelantar para mañana?
Bueno, pues mira, ya de cara a esta próxima noche, las temperaturas mínimas se enfriarán un poquito más con relación a estas últimas mañanas, que la verdad es que teníamos que mirar dos veces
al
termómetro.
No estaba nada mal, ¿eh?
No estaba nada mal. El lunes, 8 grados para empezar la semana a primera hora. Oye, más de uno no se lo creería. Bueno, pues hay que decir que esta próxima madrugada, con esta ausencia de nubosidad, se van a enfriar las temperaturas mínimas y, de hecho, reaparecerán de forma restringida algunas heladas en zonas altas de la sierra. Mañana empezamos el día con esos cielos abiertos, temperaturas ligeramente en ascenso, pero ojo, que el cielo no permanecerá despejado todo el día.
Ah, no.
No, a medida que vaya avanzando la tarde irán apareciendo esos intervalos de nubes medias y bajas, aunque sin mayores consecuencias.
Bueno, entonces podemos dejar un poquito más lejos el paraguas. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y en la técnica Quique Viso.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y ya van 3 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares. Cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Alberto González Amador se querellará contra Pedro Sánchez por llamarle delincuente confeso después de que el presidente del Gobierno no haya acudido a la cita que tenía hoy en un juzgado de Madrid para un acto de conciliación. El presidente no estaba obligado a acudir, ya que podía comparecer a través de sus abogados, al igual que González Amador. El empresario, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, reclama a Pedro Sánchez 100.000 euros. El jefe del Ejecutivo tampoco acudirá la próxima semana a la Comisión de la Asamblea de Madrid sobre la cátedra de Begoña Gómez. Esa comisión ha celebrado hoy su penúltima sesión sin los representantes de Más Madrid y del Partido Socialista, que han decidido abandonarla. El Partido Popular habla de pataleta de la izquierda. José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, la izquierda justifica este abandono de la comisión de investigación en que el PP, dicen, ha retorcido el reglamento en su beneficio, ha capitalizado las solicitudes de comparecencias y ha montado todo un circo para atacar al presidente del gobierno. De hecho, PSOE y Más Madrid reconocen que ven la solicitud de comparecencia de Pedro Sánchez como la gota que ha colmado el vaso. Marta Bernardo PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
El señalar, el solicitar que el presidente del gobierno venga aquí a comparecer sabiendo perfectamente que el presidente del gobierno donde comparece es en el Congreso y en el Senado, nos parece ya esto, bueno, pues una parte más de su fiesta que se han montado para esparcir bulos.
Y además nos parece vergonzoso que mientras nos han rechazado las comparecencias de altos cargos de la Comunidad de Madrid, como son Miguel Ángel Rodríguez o Rocío Albert, por el caso FP, estén permitiendo que venga a comparecer el presidente del Gobierno.
El Partido Popular recibe este abandono tildándolo de poco respetuoso con la Asamblea y de todo un acto de defensa de una mafia. Mercedes Zarzalejo.
Lo que está haciendo la izquierda madrileña es el show al que nos tienen acostumbrados cada vez que tienen que salir a defender, por encima de todo, de los madrileños y de la propia universidad, a su jefe, amo y capo de toda esta mafia, que es el señor Pedro Sánchez, ¿no?
Y Vox, mientras, quiere que el Consejo de Estado emita un informe sobre si el presidente del Gobierno está o no obligado a acudir. Ana Cuartero.
Hoy hemos registrado un escrito solicitando que bien esta Cámara, bien el presidente de esta Cámara o bien la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eleven al Consejo de Estado una solicitud de dictamen en relación con si está o no está obligado a comparecer el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón como marido de Begoña Gómez.
La mesa de la comisión precisamente acaba de aprobar oficialmente esa convocatoria a Pedro Sánchez para que comparezca el miércoles que viene. La solicitud saldrá en unas horas de la Asamblea firmada por el presidente de la Cámara, pero han aprobado por si acaso también un sustituto, el director de Asuntos Jurídicos de la Complutense.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha pedido a Pedro Sánchez que abandone la política del avestruz porque dice que los ciudadanos se merecen sus explicaciones.
Pedro Sánchez, que presume mucho de transparencia y de rendir cuentas y de dar explicaciones, realmente todos sabemos que de lo que alardea es de lo que carece. Yo lo que espero en este caso es que el señor Sánchez, el presidente del Gobierno, de alguna manera recapacite y entienda que los españoles sí necesitan explicaciones de todo lo que está ocurriendo.
Cambiamos de asunto. El proyecto de la Ermita del Santo, uno de los planes urbanísticos que va a transformar el distrito madrileño de Latina junto al soterramiento de la A5, ya tiene la autorización de la Comunidad de Madrid tras aprobar la modificación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de la capital. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón.
Sí, serán casi 70.000 metros cuadrados de nuevo suelo en la capital para construir vivienda en el entorno, como decías, del Paseo de la Ermita del Santo, pero también en el área del antiguo Estadio de San Miguel, en Carabanchel. Vía libre para levantar pisos libres y protegidos y dar continuidad al Parque de Caramuel y la Cuña Verde. Miguel Ángel García, portavoz.
El Paseo de la Ermita del Santo se va a destinar fundamentalmente a uso residencial, con la construcción de 529 viviendas, 370 libres y 159 protegidas. Además, se va a destinar casi 16.000 metros cuadrados a la construcción de vivienda de protección pública municipal. En el segundo caso, en el antiguo Estadio de San Miguel, el objetivo es completar esa estructura urbana en la zona, manteniendo la dotación deportiva, pero también modificando la calificación urbanística de la superficie no construida.
El Consejo de Gobierno también ha conocido la adjudicación de las obras de ampliación de la línea 5 de metro que enlazará la Alameda de Osuna con el aeropuerto de Barajas. Los trabajos comenzarán en primavera y se extenderán durante 30 meses con una inversión de 181 millones de euros.
El paseo de la Ermita del Santo se va a destinar fundamentalmente a uso residencial con la construcción de 529 viviendas, 370 libres y 159 protegidas. Además, se va a destinar casi 16.000 metros cuadrados a la construcción de vivienda de protección pública municipal. En el segundo caso, en el antiguo Estadio de San Miguel, el objetivo es completar esa estructura urbana en la zona, manteniendo la dotación deportiva, pero también modificando la calificación urbanística de la superficie no construida.
Bueno, escuchábamos al portavoz reiterando esa aprobación, esas viviendas públicas y privadas, libres y protegidas que se van a construir en el entorno del Paseo de la Ermita del Santo. Hablábamos también de las obras de la línea 5 de metro que se van a empezar en primavera para llegar hasta el aeropuerto de Barajas. Cuando concluyan esas obras, Madrid será una de las ciudades del mundo donde tres líneas de metro conectarán directamente con su aeropuerto internacional.
Hablamos todavía de ese plan para el Paseo de la Ermita del Santo porque se trata de un proyecto que ha sufrido algunas reformas tras las numerosas protestas de los vecinos que se oponían a este desarrollo por creer que se trataba de un pelotazo urbanístico. Los cambios introducidos no les han convencido y por ello van a retomar sus movilizaciones. Paloma Nolasco.
El próximo día 1 con una cacerolada desde el centro comercial de la Ermita del Santo hasta el puente de Segovia. Y en cuanto el plan se publique en el boletín oficial de la comunidad, un recurso contencioso administrativo. Entre los motivos, la especulación. Álvaro Domínguez, portavoz vecinal.
Quieren hacer una recalificación para que unos señores ganen especulando en unos terrenos que compraron en el año 2013 por 18 millones y que se puedan revalorizar y que valgan simplemente por la revalorización que les va a hacer el ayuntamiento, pues valgan 80 millones y de ahí seguir una política de construcción de viviendas de lujo.
Las viviendas de protección 159 no son sociales, las construirá un fondo de inversión venezolano, dicen, no la administración, y en una década perderán su grado de protección para venderse en el mercado libre por el triple. Sole Jiménez cuenta lo que realmente necesitan en el barrio.
No se necesitan más de medio millar de viviendas de altísimo coste, sino lo que se necesita es actuar contra la proliferación de viviendas vacías y turísticas en el barrio, solucionar la escasez de recursos educativos.
La visión del alcalde José Luis Martínez Almeida es otra.
Una zona que estaba degradada, que estaba en una situación de cierta decadencia con ese centro comercial, ahora lo que se va a ver es con nuevas dotaciones, con nuevas zonas verdes, con mejoras del espacio público, con apertura de calles que hasta este momento no existían y también con una serie de viviendas que van a permitir paliar el problema que tenemos en la ciudad. Por eso creo, sinceramente, que es una buena noticia para la ciudad, pero para también todo el entorno de Ermita del Santo.
Este centro comercial tuvo su punto álgido en los años 90 con la mítica sala de conciertos Aqualung y sus 54 locales, de los que a día de hoy solo sobreviven 7.
Volvemos a la Real Casa de Correos porque el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid también ha tratado hoy un asunto que afecta y mucho a nuestros bolsillos. Begoña, cuéntanos.
Sí, el canal de Isabel II pone en marcha un plan estratégico con una inversión histórica, más de 2.000 millones de euros para la ampliación y mejora de instalaciones de captación y tratamiento del agua, también para el saneamiento, la mejora de las depuradoras y la calidad de sus vertidos, y eso afectará a la factura porque las tarifas se van a actualizar de manera progresiva en varios periodos con una subida del 3% anual durante 3 años.
En 2025, un consumidor medio del canal Isabel II pagará menos de 50 céntimos, es decir, medio euro al mes. En el caso de las personas vulnerables, apenas notarán el incremento, estamos hablando de 13 céntimos al mes. Y cuando finalice el plan, en 2030, el usuario medio pagará solo 3,5 euros al mes, el vulnerable apenas 0,85 céntimos.
Una subida del 3% anual durante 6 años. Por ejemplo, hablamos de que este año pagaremos 37 euros de media, pero en Sol destacan que Madrid seguirá siendo la región más barata.
En otras ciudades españolas, como Barcelona, esos 37,2 euros se convierten en 80 5,5 euros. En Sevilla estamos hablando de 62,5 euros, en Valencia de 59,6 euros o en Bilbao 51 euros. Además, si comparamos con las 40 grandes ciudades europeas, Madrid es la tercera ciudad con el agua más asequible, con el agua más barata.
El canal de Isabel II tenía las tarifas congeladas desde hace 10 años, pero la inversión que tiene que afrontar ahora entre el incremento de población, por ejemplo, para cerrar también el segundo anillo de conexión de embalses, obliga a esa actualización que, como decimos, era progresiva. Lo notaremos ya en nuestra factura a partir del segundo semestre de este año, desde julio, y progresivamente hasta 2030, cuando ya pagaremos 7 euros más cada dos meses.
Se cumplen nada menos que 20 años del incendio de la Torre Windsor de Madrid. El fuego devoró, durante la madrugada del 13 de febrero de 2005, uno de los edificios más emblemáticos de la capital, sin que hubiera que lamentar víctimas. Dos décadas después, todavía no se sabe si ese fuego fue intencionado o accidental. Hoy hemos hablado con algunos de los profesionales que lo vivieron de cerca. Mónica Roncero.
Rafael Ferrandiz, actual jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y supervisor de guardia en aquella época, iba en una de las bombas procedentes del parque de Manuel Becerra que acudieron al lugar. Lo primero que vio al subir por Raimundo Fernández Villaverde fue la mitad de la planta 21 de la torre en llamas.
En ese momento pensé, bueno, si tengo el fuego en fachada, es probable que lo pueda controlar. Si lo tengo en el interior, la cosa se va a complicar. Evidentemente la cosa se complicó porque el fuego no estaba en fachada, estaba en el interior.
Los bomberos se jugaron literalmente la vida en el interior del edificio, pero cuando cinco plantas colapsaron recibieron la orden de evacuar.
Mucho ruido de la combustión, mucho ruido de la combustión. Y luego algunas voces de nosotros de estoy atrapado, socorro y ayuda. Y en este edificio entramos a gatas y salimos arrastrando.
Entonces se centraron en atacar las llamas desde el exterior, tratando de que las partes que iban colapsando lo hicieran en vertical, para que los edificios colindantes no se vieran afectados.
Fue una extinción muy técnica, muy evaluada y muy controlada, que nos dio muy buen resultado.
Yolanda Rodríguez y Dolores Amores son policías municipales y pocos días después del incendio tuvieron que entrar en el edificio junto al Grupo Quinto de Homicidios de la Policía Nacional para levantar acta de lo que allí había. Tampoco su labor fue fácil.
Y aquello crujía, el edificio crujía de una manera que asustaba realmente, de cómo estaba aquello.
Una vez salimos corriendo un poco espantados porque no sabíamos si aquello se venía abajo.
Tras casi un año de investigaciones, la justicia sobreselló el caso al estimar que no había responsabilidad penal en el incendio. Pero el autor reconocía que las imágenes que mostraban siluetas de personas en el interior del edificio eran ciertas, lo que abonó el terreno para todo tipo de teorías de la conspiración que hoy todavía continúan en la calle.
Fue provocado porque además decían que había papeles importantes y además que se vio la gente que estaba dentro.
Se dicen muchas cosas, hay muchas teorías. Es un poco raro que una torre tan emblemática se incendiara de aquella manera tan tremenda.
La Torre Titania, de 103 metros de altura, ocupa hoy el lugar que dejó el Windsor, cuya leyenda, 20 años después, sigue viva.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Y lo que también sigue viva es la polémica en torno a la iniciativa del Partido Socialista de Madrid para que los caballos de la policía que patrullan por el Parque del Retiro lleven pañales.
Usted ha metido la pata con esta proposición y ahora quiere montar follón. No se lo voy a permitir en este pleno. Le llamo al orden por primera vez por hacer estas acusaciones. ¿Usted tiene una prueba? ¿O me va a venir la policía de Marlaska? Le llamo al orden por segunda vez. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Pero qué ha dicho usted? La expulso del pleno.
El pleno de la Junta Municipal rechazó ayer la iniciativa en medio de una gran tensión, como estamos escuchando. En declaraciones a Telemadrid, la portavoz socialista en Cibeles, Reyes Maroto, ha pedido una investigación interna por la filtración de esa propuesta antes de que se incluyera en el orden del día del pleno.
Y es que hubo una filtración de una proposición, en este caso del Partido Socialista, supongo que para ridiculizarla, cuando es una iniciativa que viene de una asociación, de los Amigos del Retiro, y que, bueno, con todos los matices, y se puede debatir, desde luego creo que la manera en la que se ha filtrado esa proposición, incluso antes de que llegara al orden del día, esto nos lo tiene que explicar la Junta de Distrito y tomaremos las medidas necesarias.
El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha defendido a Andrea Levy y ha instado al Partido Socialista a presentar, ha dicho, iniciativas útiles para los ciudadanos.
Que si lo único que tienen que ofrecerle a esta ciudad es ponerle pañales a los caballos, que no nos echen la culpa a nosotros, que se miren a ellos mismos y que digan por qué esta propuesta ha suscitado, permítame que lo diga, el cierto cachondeíto que hay con este tema, porque hay un cierto cachondeíto. Ahora, ese cachondeíto no es una falta de respeto, sino que se lo debe hacer mirar el Rey Maroto y el Partido Socialista. Y en relación con lo que es el paseo de la Ermita del Santo, pues...
Y polémica también en Majadahonda, en este caso por los más de 10 años de abandono del edificio de la London School of Economics. Ahora el Partido Socialista exige al equipo de gobierno que tome las medidas necesarias para rehabilitar la zona y estudiar los casos de las personas que están ocupando ese inmueble. Marcos Yebra.
Mientras los vecinos continúan quejándose del estado de abandono de la zona de la estación de cercanías de Majadahonda, frente a la que se sitúa el conocido como edificio de la London, el Partido Socialista ha anunciado que llevará al Pleno Municipal una moción para exigir la toma de medidas urgentes que permitan recuperar la parcela para su aprovechamiento municipal y también dar una solución habitacional a los 6 hombres y 2 mujeres que viven en su interior. David Rodríguez Cabrera, portavoz del Grupo Socialista.
Llevamos más de una década con un edificio abandonado y vandalizado, con personas sin recursos, sin hogar, que están viviendo en un edificio totalmente fantasma. Es una situación que, como digo, llevamos reclamando en el Pleno hasta en 7 ocasiones para que el Ayuntamiento de Majadahonda recupere la parcela y que Majadahonda cuente con un nuevo equipamiento público.
Por su parte, el Ayuntamiento niega la inseguridad en la zona, afirmando que estas 8 personas sin hogar están identificadas, no tienen antecedentes penales ni crean problemas, apuntando más que a un problema de ocupación a una problemática social en la que reconocen que la Concejalía de Servicios Sociales ya está trabajando, al igual que también están tratando de llegar a un acuerdo con el patronato responsable de la construcción para recuperar la parcela que fue cedida por el consistorio para la creación de una universidad que debería haber albergado al menos a 300 alumnos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:31, los vecinos de Cuatro Caminos van a poder ponerse en forma desde el próximo viernes en un nuevo centro deportivo municipal. Tiene más de 9.200 metros cuadrados de superficie, en los que van a encontrar, entre otras cosas, piscinas, un gimnasio y hasta una zona de spa. Mar García.
2.000 metros de salas fitness, 300 clases colectivas, piscina semiolímpica, escuela de natación, zona termal, azotea para deporte al aire libre, abre este viernes y el alcalde Martínez Almeida invita a los vecinos a apuntarse a este centro deportivo de Tetuán.
Que me han dicho que es el 14 de febrero, el día de San Valentín, así que qué mejor que animar a todos los madrileños que vengan aquí a celebrar el Día de los Enamorados mediante la práctica del deporte, que es una de las mejores formas que se puede celebrar un día de esas características, que la práctica deportiva también es muy recomendable en un día así.
Está cerca de 4 caminos. Caminos, deporte para Tetuán, Chamberí, incluso Moncloa-Aravaca.
Pues no sé, según cómo esté de precio y eso.
Están unas cuotas son ajustadas para todos los usuarios. Y bueno, he esperado un poco a ver cómo iba la apertura para apuntarme y ahora voy a ver.
Es necesario porque si no te mueves, al final vas a enfermar.
Polideportivo en régimen de concesión con un canon de 650.000 euros durante 25 años que la empresa abonará al ayuntamiento, un ejemplo a seguir en otros barrios, defiende el alcalde Martínez Almeida.
Que hay concursos que se han quedado desiertos y que por tanto tenemos que reflexionar y estudiar sobre cuáles son los motivos por los que han quedado desiertos, para que allí donde nosotros comprometimos centros deportivos los pueda haber.
Todavía quedan plazas en este nuevo centro deportivo municipal de Cuatro Caminos. Los precios son de tarifa pública.
Y tras visitar ese centro, el alcalde ha presentado un proyecto conjunto con la Fundación Aladina que va a hacer posible la construcción de una casa para niños enfermos de cáncer y sus familias que reciben tratamiento en Madrid. Raquel Ruiz.
El Ayuntamiento cede la parcela municipal y la Fundación corre con los gastos de la Casa Aladina un espacio para que el cáncer no aísle a los más pequeños durante su tratamiento. En esta Casa Aladina recibirán las terapias, pero también tendrán a su disposición actividades lúdicas para que puedan disfrutar de una vida normal. Paco Arango es el presidente de la Fundación.
Eso es lo que queremos en la Casa Aladina. Va a haber todo tipo de terapias, todo tipo de facilidades. Es un centro de día, campamentos de verano. Va a ser un sitio absolutamente extraordinario.
El alcalde José Luis Martínez Almeida anima a participar a todos los madrileños en este proyecto que, según ha dicho, merece la pena.
Nos preguntamos qué podemos hacer. Bueno, pues es muy sencillo, porque yo he visto ahí un roll-up que dice hacerse socio de la Fundación Aladina para poder contribuir a este proyecto. No es una cantidad menor la de 8 millones de euros cuando estamos hablando de la Casa Aladina y luego lo que son los gastos de mantenimiento. Así que yo animo también a que todos nosotros podamos colaborar con la Fundación Aladina, que nos podamos hacer socios, que podamos aportar cantidades.
Almeida orgulloso de que la Casa Aladina vaya a estar ubicada en Madrid, exactamente en la parcela municipal ubicada en el distrito de Hortaleza.
Y hablamos de otra iniciativa que en este caso han puesto en marcha en el Hospital Niño Jesús. Hoy se ha celebrado el primer curso de oncología pediátrica en el que los profesionales han sido los que han aprendido de sus pequeños pacientes cómo viven los tratamientos o el proceso de su enfermedad. Marta Zúñiga.
Un lugar, el Hospital Niño Jesús, donde todos los días se lucha. Un lugar importante, dice su director gerente, el doctor Zarco, que aplaude el trabajo que realiza el jefe de oncología pediátrica, el doctor Madero.
Una inmensa mayoría de los logros que se están teniendo en la oncología pediátrica en España y fuera de España, puesto que estamos en proyectos europeos e internacionales, se debe al equipo que en este caso lidera el doctor Luis Madero. Por lo tanto, estáis en un sitio que yo creo que es importante, ¿no?
Pero hoy los importantes son ellos. Inquietos, explican lo que les pasa y cómo lo pasan.
Voy a enseñar los beneficios del Portacat. Es un catéter venenoso que... intravenoso, que te lo meten en el cuerpo y se nota un bulto pequeño.
Marcos detalla y dibuja lo que es la neutropenia.
¿Y tú explicas con un dibujo la neutropenia?
Sí.
¿Cómo lo explicas con un dibujo?
La neutropenia es cuando la sangre, dentro de la sangre, hay glóbulos blancos.
O cómo el cáncer cambió sus vidas. Son pequeños, pero lo tienen claro.
Pero en abril me detectaron que tenía el cáncer infantil. Ahí por mi vida se cambió.
Y pasan el tiempo entre el hospital y el de día. Claudia prefiere el segundo.
El hospital de día nos da una mucho más libertad y el diagnóstico afecta menos en nuestras vidas, ya que al final vamos al hospital de día, nos ponen el tratamiento y luego volvemos a casa. Eso nos permite pues ir al colegio, quedar con los amigos, hacer otras actividades.
Actividades que les hace olvidar, al menos por el momento, cómo la enfermedad, el cáncer infantil, cambió sus vidas.
Lecciones de esos pequeños grandes héroes. Son las 2:36.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hoy desde las 7, nuevo partido de la Onda con fútbol y baloncesto por el 106 de la FM. Segundo capítulo copero de los cuartos de final femenino entre el Madrid Club de Fútbol y Barcelona. Además, Estudiantes Valladolid. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pedro Sánchez se ha enfrentado a su primera sesión de control del año en el Congreso de los Diputados y lo ha hecho con los ecos del choque entre el Partido Socialista y Sumar por la tributación del salario mínimo. El Partido Popular no ha dejado pasar la ocasión de usar esto contra el presidente del Gobierno, Noelia Ontoria.
Sí, el Partido Popular se frota las manos con este asunto y Alberto Núñez Feijóo no dejaba pasar la oportunidad de explotar el choque revés, incluido a Yolanda Díaz, contestaba el presidente del Gobierno.
Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. El paripé, señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado.
Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. ¿Sabe por qué tenemos este debate? Este debate lo tenemos porque el gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% el salario mínimo interprofesional.
Y a ese debate se agarra a Sumar para confiar en una rectificación de sus socios. En la formación reconocen que tienen profundas discrepancias con el PSOE sobre quién debe pagar impuestos. Y los socialistas llaman a no hacer ni populismo ni cuñadismo fiscal que, lamentan, solo beneficia a la derecha. Y todo mientras desde diferentes ámbitos se cuestiona si Díaz no defendió en su día la tributación. Ella lo negaba.
Le conmino a que repase usted la discusión que tuvimos el año pasado, que fue idéntica a esta. Sumar siempre ha defendido lo mismo.
También se ha puesto en duda su desconocimiento, y es que los expertos que elaboran el informe de la subida del salario ya contaban con el factor tributación para fijar la cuantía. En Trabajo aseguran que siempre lo hacen porque se ajustan a la legalidad vigente. Luego se negocia con Hacienda. La sorpresa ha llegado esta vez y de eso se quejan. También desde Esquerra, Gabriel Rufián.
Yo le pido al PSOE que deje de cagarla.
Yolanda Díaz y María Jesús Montero aún no han hablado. La ministra de Hacienda, de hecho, hoy no acudía al Congreso por encontrarse enferma y tendrá que afrontar las propuestas de Sumar, Podemos y el Partido Popular para evitar esa tributación en el salario. Las iniciativas podrían ser vetadas por el Gobierno porque tocan el gasto, pero en este caso será la mesa del Congreso la que decida sobre su viabilidad en la Cámara, y ahí Sumar y el PP pueden juntar sus votos para permitir el debate.
Veremos lo que ocurre. De momento, el Boletín Oficial del Estado ya publica la subida del salario mínimo interprofesional, así que vamos a explicar cuáles son sus claves.
Onda Madrid explica.
Lo hacemos con la ayuda de Gonzalo Buch. Gonzalo, empezamos recordando los datos generales. ¿Cómo se va a reflejar esto en las nóminas?
El nuevo salario mínimo interprofesional se sitúa en 1.184 euros al mes, lo que supone un aumento de 50 euros mensuales. Este incremento tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero, lo que significa que los beneficiarios notarán la diferencia en sus próximas nóminas.
¿A quién va a beneficiar el salario mínimo?
En total beneficiará a 1,8 millones de empleados a tiempo completo, lo que equivale al 11% de la población. Esta subida afectará a 1 de cada 10 personas asalariadas. Los jóvenes son los que salen ganando, ya que el 26% de los beneficiados tienen entre 16 y 24 años. Si miramos por sectores, los más beneficiados son, por orden, el sector de la agricultura, el de servicios, la industria y finalmente la construcción.
Y vamos con el objeto de la polémica, la tributación. ¿A quiénes va a afectar?
Ahora mismo, con la ley en la mano, la cosa queda así. Para los jóvenes sin hijos que cobren el salario mínimo, la retención del IRPF será de 300 euros anuales en su nómina, de los 700 de incremento, lo que implica que la subida real será de 28 euros al mes y no de 50. También verán mermada la nómina las personas con hijos mayores de 3 años. En este caso, la retención será de 99 euros al año, así que al mes ingresarán 43 euros y no 50. El único caso en el que el salario mínimo no se ve afectado es el de las familias con un hijo menor de 3 años. En este caso, los 1.184 euros del salario mínimo se abonarán íntegramente, pero aún así hay excepciones. Eduardo Bolinches, economista, nos lo explica.
Es tan complejo el IRPF que tiene en cuenta muchas deducciones. Hay más de 100 tipos de reducción, de exenciones. Si nos atenemos a que cada comunidad autónoma aplica cifras distintas, simplemente con que una persona soltera no tenga hijos, pero pague un alquiler, también va a estar exento.
Volvemos a la primera sesión de control al gobierno del año en el Congreso, porque aparte del salario mínimo, la oposición también ha centrado su ofensiva en las investigaciones judiciales en el entorno de Pedro Sánchez, la cohesión de su ejecutivo y su posición ante las amenazas de Donald Trump. Flor Carazo.
El curso parlamentario ha comenzado con el mismo tono que en 2024. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado a Pedro Sánchez con la corrupción y el borrado de mensajes del fiscal general del Estado. El presidente del Gobierno ha evitado responder y ha presumido de los datos macroeconómicos.
Ahora lo fían todos a eliminar WhatsApps y a legislar en beneficio de personas concretas. Puede borrar y borrar, pero su hemeroteca no la podrá borrar jamás.
El gobierno funciona y España avanza. Fíjese, en el año 2024, el 50% del crecimiento de la eurozona se explica por el crecimiento de la economía española.
La corrupción ha centrado muchas de las preguntas de los populares a los ministros, como las de Miguel Tellado y Cayetán Álvarez de Toledo, al titular de Justicia, Félix Bolaños.
¿Borraba mensajes? ¿Alguno era el suyo? ¿Está el fiscal general del Estado encubriendo al ministro de Justicia?
Magistrados del Constitucional. El gobierno busca cómplices de la degradación. No se presten.
¿Y me ha parecido que presionaba usted a los magistrados del Constitucional?
Espero que no, porque eso también es de ultras. Están tardando ustedes mucho en pedir perdón por sus insinuaciones, por sus mentiras y por sus calumnias.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha traído a la Cámara los aranceles de Trump. Ha culpado a Sánchez, que ha defendido su política exterior.
Meloni cae bien y usted cae mal. No me extraña, tendremos aranceles por su culpa. Y si no los tendremos, será a pesar de usted.
Hay que tomarse en serio las cosas que usted dice, porque son muy peligrosas. Y usted es fuerte con el débil, pero es un servil con el poderoso.
El jefe del Ejecutivo ha instado a Abascal a criticar la decisión del presidente estadounidense de deportar a los migrantes venezolanos.
La crispación en la sesión de control se ha suavizado un poco después y ha dado paso al consenso en la convalidación del decreto acordado con Junts, que incluye medidas como la revalorización de las pensiones o las bonificaciones al transporte. Julio César Cobos.
Ha sido Félix Bolaños el encargado de defender el nuevo texto retocado y reducido tras la negociación con Junts. El partido de Carles Puigdemont, al igual que el PP, va a votar esta vez a favor del decreto, con lo que, si no hay sorpresas, saldrá adelante con una abrumadora mayoría. Bolaños ha dado las gracias irónicamente al PP por su cambio de voto.
Sin duda, le hubiera agradecido mucho más al Partido Popular que hubieran anunciado su voto favorable, no hoy, que ya tenemos la mayoría para sacar adelante el decreto ley, sino cuando realmente nos estábamos jugando subir las pensiones y bajar el transporte público. Y ahí, en ese momento, ustedes, el Partido Popular, votaron que no, bajando las pensiones a los ciudadanos y subiendo el precio del transporte público.
Escuchamos ahora la respuesta del PP. El diputado Jaime de Olano ha señalado que votarán un decreto recortado. Solo 29 medidas, lo ha calificado como un microbús.
Solo 29, y además incorporan importantes modificaciones en 3 de los 4 paquetes de medidas. En definitiva, lo que va de un decreto ómnibus a un decreto microbús, señor Bolaños. Aunque lo cierto es que ya empieza a ser costumbre que el desgobierno de Pedro Sánchez haga el ridículo en esta Cámara. Le ocurre semana sí y semana también. Cierto es que también lo hacen fuera, como en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de ayer.
Reproches y acusaciones a este decreto desde Podemos. Ione Belarra acusa al gobierno de abandonar el escudo social en muchos momentos.
Estamos ante un gobierno débil, un gobierno sin proyecto político, un gobierno que fantasea ya con un adelanto electoral. Se lo digo, señor Bolaños, creo que sería un gravísimo error. Creo que sería ponerle una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha.
El único partido que votará en contra es Vox. Pepa Millán explica su voto.
Un nuevo ataque a los españoles por medio de un decreto negociado entre Sánchez, Puigdemont y apoyado por el Partido Popular, que no va a servir para ayudar a los pensionistas, sino todo lo contrario, va a servir para seguir perjudicando a los españoles en pro de los socios separatistas del Gobierno.
La votación será a primeras horas de esta tarde.
Más negociaciones. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han reunido para analizar el borrador del Estatuto Marco del Personal del Sistema Nacional de Salud, un borrador que ya cuenta con el rechazo del colectivo de los médicos que reclama un convenio propio. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Madrid, tampoco lo ven con buenos ojos. Eva Prat.
El primer desencuentro ha sido por la forma en la que se ha presentado el texto, dice la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, que no se ha contado con las comunidades autónomas.
La falta de lealtad institucional de la ministra, que quería echar balones fuera diciendo que había sido un documento filtrado por alguien, algún sindicato. Luego, cuando le hemos puesto en evidencia que fue ella la que filtró esto, se ha levantado y se ha ido aduciendo que tenía una reunión. Que dejen esa actitud adolescente, que trabajen con las comunidades autónomas y que después lo contemos.
Ha dicho Matute que todas las autonomías consideran la propuesta inviable porque es lesiva, regresiva y presenta deficiencias técnicas de financiación y planificación. También ha acusado al Ministerio de haber sindicalizado el texto. Respondía el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.
Quiero agradecerle a la señora Matute que haga este reconocimiento a la labor del Ministerio, especialmente viniendo de una consejera que forma parte del Gobierno, de la señora Ayuso, que hace unos pocos años decía que los trabajadores sanitarios no querían trabajar ni arrimar el hombro, que eran unos vagos, que no cogían el teléfono, que estaban devolviendo favores políticos. Nosotros sí que nos reunimos con los sindicatos todas las veces que haga falta y lo vamos a seguir haciendo. Y en paralelo nos seguiremos reuniendo con las comunidades autónomas.
Confía Padilla en que, a pesar de las diferencias, se pueda llegar a un texto avanzado en el mes de abril, que es cuando concluye el calendario de reuniones programado.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El juicio a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso entra en la recta final tras la declaración de los tres últimos acusados y la presentación de las conclusiones del Ministerio Fiscal, que mantiene su petición de 2 años y medio de prisión para Rubiales por un delito de agresión sexual y otro de coacciones. Carlos Sánchez Blas.
Se han sentado delante del juez esta mañana los otros tres acusados al margen de Rubiales, el ex seleccionador femenino, el ex director deportivo y el ex director de marketing de la Real Federación Española de Fútbol. Solicitan un mes y medio de prisión para ellos por coacciones a Jenny Hermoso. Jorge Bilda ha tildado de falsas las acusaciones del hermano de la futbolista.
En ningún caso, es falso.
¿Nunca habló usted de consecuencias personales o familiares?
Nunca.
Sí, perdón, no, profesionales, nunca.
No. Yo lo que le transmití es mi preocupación por lo que podía producir esta carga mediática a Jenny.
Albert Luque sobre su visita al hotel de las jugadoras en Ibiza para intentar hablar con Jenny.
¿Me siento mal? Sí, me siento mal. Entonces me sabe mal que al menos no me reciba. Yo tengo una respuesta desafortunada. Me arrepiento esa respuesta. Estoy en un malestar, soy persona de sangre caliente y sin contar hasta 10, contesto. Es un WhatsApp desafortunado.
La declaración del director de marketing, Rubén Rivera, ha dado para símiles cinematográficos.
El Fernando Galindo que interpretó el genial José Luis López Vázquez en Atraco a las 3. Admirador, amigo, esclavo, siervo. Que querían bikinis, bikinis. Que querían más ostras en la cena, más ostras en la cena.
Y para momentos de desesperación del juez.
No se tenga un rollo preparado, escuche.
No tengo ningún rollo.
No, ahora mismo lo acabas de demostrar, siga usted. Continuemos.
La teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, mantiene la petición de 2 años y medio de cárcel para Rubiales por un delito de agresión sexual.
¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico? Ella no tenía derecho a celebrar un triunfo deportivo de tal entidad. ¿Qué le podemos exigir que haga? ¿Que se vaya en un rincón a llorar? ¿Es menos víctima por eso? No hubo consentimiento, no hubo pregunta, no hubo respuesta.
Mañana a las 10, última sesión.
El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo cumple 50 años. Los Reyes han visitado hoy sus instalaciones, que se inauguraron en 1974 por los entonces príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Los monarcas han charlado con pacientes ingresados en el centro y también con los profesionales que les atienden.
Se han preocupado sobre todo por la continuidad de los pacientes tras el alta hospitalaria. Cómo continúa haciendo deporte, si compiten o no compiten, deporte salud, etcétera. Pues eso es lo que más les ha preocupado, sí.
Más noticias que nos deja este día ahora con la ayuda de Luis Mínguez. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Laura Borràs y rechaza aplicarle la amnistía.
Confirma así los 4 años y medio de prisión a la expresidenta del Parlament de Cataluña por delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial, además de 13 años de inhabilitación y multa de 36.000 euros por adjudicar de forma irregular a un conocido, mediante 18 contratos menores, la elaboración del portal web de la institución de las letras catalanas que ella dirigía. El Supremo no le aplicará la amnistía como pretendía, alegando ser una líder independentista.
Cerca de 900.000 autónomos tendrán que pagar por cotizar por debajo de su base en 2023.
Primeros datos del proceso de regularización de cotizaciones efectuado sobre las de ese año y aún en marcha y que, según la Seguridad Social, afecta a la mitad de los autónomos. Un 24% de ellos cotizaron por debajo de su tramo y pagarán un promedio de 450 euros, mientras quienes lo hicieron de más recibirán una media de 600 euros. Casi 1 millón podrán solicitar devoluciones. Ya se están enviando las notificaciones.
Donald Trump ordena a las agencias federales de Estados Unidos aplicar planes de reducción de plantilla a gran escala.
Lo ha hecho mediante una orden ejecutiva que obliga a las agencias federales y en particular a sus directores a cooperar con el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk. Solo podrán contratar a 1 de cada 4 empleados que sea despedido o abandone el puesto y deberán presentar un informe sobre la situación de cada agencia en el plazo de 1 mes. Trump se propone con ello rebajar drásticamente el tamaño de la administración y atajar, dice, el despilfarro. Miles y miles de millones de dólares en despilfarro, fraude y abuso es una de las razones por las que me eligieron y vamos a hacerlo. Nadie tenía idea de que esto fuera tan malo, tan enfermo y tan corrupto.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y ya van 3 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares. Cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, en Onda Madrid.
Y 54, rebajamos tensión informativa con las propuestas culturales de Isabel García Regadera.
Empezamos subiendo el telón, el del Teatro Bellas Artes, donde podemos ver una adaptación dirigida por Juan Carlos Rubio de Camino al Zoo, de Edward Albee.
Tenemos que hablar.
Estaba leyendo, cariño, lo siento.
Te implicas tanto leyendo.
En los papeles principales, junto a Dani Muriel y Ana Labordeta, está también Fernando Tejero.
Albee la escribe en los años 50, la primera parte, en el 2004, la segunda, y sigue teniendo hoy más vigencia que nunca, porque habla de eso, a través de una pareja y de otro tipo que se encuentra, Peter, mi personaje, en el parque, pues habla de la incomunicación, de la soledad, habla de las consecuencias de no ser uno mismo ante la sociedad, ¿no? Y de la complejidad de la existencia.
A Teatros del Canal llega este fin de semana La gran ilusión, de Lluís Pascual, una obra basada en la gran magia de Eduardo de Filippo, un texto de largo recorrido en la forma y en el fondo que cuenta con la interpretación de Marcello Sabato y Pablo Maurici, entre otros actores.
A primera vista la obra parece ser algo así como una fábula o como el cuento del rey está desnudo, ¿no? Y cuando lees la obra, y además es un género de comedia, bueno, pareciera ser que es un poco, bueno, alguien que van a engañar. Pero la obra tiene una profundidad filosófica bastante compleja, que la vas descubriendo a medida que vas ensayando.
Es una obra que en apariencia, en la primera lectura, uno no tiene real dimensión de frente a qué material está. Pero es una obra, como yo digo, es una obra de como si fuese una cebolla, que tiene capas, ¿no? Y que tiene una extraordinaria profundidad.
Cambiamos radicalmente de estilo. Don Quijote, uno de los ballets más populares, llegará a finales de este mes al Teatro Real bajo la dirección artística de Muriel Romero. La coreografía de José Carlos Martínez fusiona los géneros y estilos de la danza clásica y española. El Teatro Real ha presentado hoy las 5 funciones que van a ser interpretadas por la Compañía Nacional de Danza del 27 de febrero al 2 de marzo. Y nos vamos a una exposición, pero de juguetes. Es la que alberga el Centro Cultural Conde Duque hasta el 9 de marzo con una selección de piezas originales de las mejores jugueteras españolas de los siglos XIX y XX, una muestra representativa de la cultura infantil durante 125 años, desde 1860 a 1985. José Antonio Quiroga, coleccionista y comisario de la muestra Del Juguete al Cielo.
De lo que se trata es que, por un lado, la gente pues vea los juguetes que estaban destinados a los niños de las casas
burguesía española, como carrozas de finales del siglo XIX o tranvías realizados por encargo, pero también al mismo tiempo pues no podíamos, en un repaso a la historia de un país a través de los juguetes durante un siglo, mostrar piezas como la Nancy, como el Scalestri, como el Madelman, juguetes que en la generación del baby boom, donde nacimos 6,5 millones de niños y de niñas españoles en este país, por primera vez estos objetos infantiles empezaban a comenzar a llegar a los hogares españoles.
Pues dos noches consecutivas van a tener que salir los Sidoní en Madrid, porque esta noche están en Siroco con todo vendido como aperitivo del que va a ser su concierto de fin de gira en el Movistar Arena mañana, para despedir su disco Mark, Axel y Yes. Hay que decir que lo que pincha no está nada mal, nada mal, no está nada mal. Estoy a gusto hasta que alguien se me acerque y dice: te he reconocido, mi madre es muy fan.
Estoy muy cansado, no salgo, tengo mucho trabajo, no salgo más, no salgo más, no salgo, esto me está matando, no salgo, me va a dar un infarto, no salgo, una más y nos vamos, no salgo más, no salgo más.
¿Cuántas veces se ha dicho esa frase y luego se ha hecho lo contrario? Los que salimos ahora somos las noticias de las 2 de Onda Madrid. Tiempo ahora para Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.